Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales. Ya estamos en el número 41. Hoy vamos a hablar de un libro magnífico, como siempre, misterio, thriller, de los que les gusta Anna Lopsy. El título se llama No confíes en nadie, del autor S.J. Watson. Hola, Ani, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mix, muy buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, también. Ya listos y preparados para otra tarea más, para lo que me dejaste que hiciera. Un encargo por ahí, ¿no?
¿Sí? ¿De qué?
Pues sobre el título, sobre de lo que vamos a hablar esta noche.
Ah, ya, a mediodía, sí, ya. Sí, claro, esta nueva historia de hoy, como ya habíamos adelantado la semana pasada, también viene acompañada de una versión cinematográfica.
Así es, pues esa fue mi tarea, ¿no?
¿Y tuviste oportunidad de ver?
Sí. De hecho, estábamos comentando porque parece ser que esa película ya la había yo visto anteriormente. Y creo que sí. Creo que sí ya la había visto, pero creo que no la terminé completamente. Creo que me había quitado como a la mitad, porque cuando la estuve viendo sí recordé algunas escenas, recordé algunas partes, pero ya vamos a hablar de eso más adelante.
Y a mí me pasó lo mismo que a ti. Esta película yo ya la había visto anteriormente, hace mucho, mucho tiempo. Cuando me llega la recomendación de este libro, pues recordé, ¿no?, que ya había visto la película, pero curiosamente no recordaba muchos detalles. Aunque sí las actuaciones, he de decirte.
Bueno, de hecho, este título es una recomendación que nos hicieron. Ya mencionamos la semana pasada, ¿no?, de quién nos habían recomendado, de una lista que nos enviaron de cuatro lecturas. Y como siempre, bueno, Anna Lopsy se lanzó por el thriller. Sí fue este, ¿no?
Ay, sí, claro. Pero cabe mencionar que la reseña de la semana pasada fue recomendada por Alexander de Perú, que nos mandó por ahí mensaje. No. Un comentario, si mal no recuerdo.
Fue un comentario en la página.
Y nos comentaba, me dio risa porque decía que este libro le había gustado mucho, pero que había sido una recomendación de una amiga. Sin embargo, esta amiga, cuando le da la recomendación, también le da spoiler final del propio libro.
Entonces, así que le doy la reseña completa, ¿no?
Sí, completita. Entonces, saludos hasta Perú, Alexander. Y muchísimas gracias por la recomendación. Gracias. Al igual que la semana pasada, esta vez vamos a traer otra recomendación, pero en esta ocasión fue vía mail y, como bien comentas, nos dio cuatro títulos, de los cuales yo luego solté el zarpazo y le dije a Mixtega que yo apartaba el thriller.
Pues fue buena lección, ¿no?
Fíjate que sí, el título de la... Bueno, ya había visto yo anteriormente este libro en iBooks, pero no me había animado a bajarlo. Estaba en los... ya ves que está como nuevo con el iOS 12 o 12.1, sepan que va allá, pero hay una nueva como organización en la biblioteca o en iBooks. Entonces sale una sección de libros donde dice te interesa, ¿no? Libros que te pueden, o que tú vas como seleccionando y que vas poniendo ahí como probable lista de deseos. Entonces, desde hace algunos días, este libro ya estaba ahí apartado. Tuve la oportunidad de leerlo y pues me lancé por él.
Sí, eso es una sección que depende de lo que leas, te va haciendo como recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, a ti que te encanta mucho lo que es el thriller, el misterio y todo esto, pues lógicamente te dan recomendaciones de este tipo, ¿no? Y pues por eso es de que te aparece este título ahí, ¿no? Como otros más.
Sí, de hecho me aparecen puros de thriller, novela negra, policíaco. Puros de misterio. Aunque sí tengo uno que otro título y también apartados ya en lista. Algunos de otros géneros que también vamos a estar por ahí comentando y tratando.
Claro que sí. Y también vamos a comentar sobre la controversia que hubo de voto por voto casilla por casilla, ¿no? ¿Por qué? Porque lanzamos hace, ¿qué fue? Hace 2 semanas, ¿no? Más o menos.
No, una semana.
Bueno, sí, algo así. Como una semana, una... Pues que votara a la gente para ver si querían alguna recomendación, pero con final feliz. O sea, con todo el spoiler, ¿no? Completamente de la, la reseña, ¿no?
Ese se oye tan raro.
Entonces, algunos votaron que sí. Otros votaron que no. De hecho, la mayoría votó que no. Pero estuvo bueno, muy reñido, muy reñido.
O sea, estuvo por poquitos votos, ganó la parte de no spoiler, no spoiler final. Sin embargo, muchos mandaron mensaje como sugiriendo que en algunos capítulos se pudiera hacer como un como una versión spoiler final, pero solamente al final. O sea, quien... O sea, hacer como la despedida normal y después hacer como un material extra, podría decirse, o un bonus track.
Y oye, es muy ahí buena idea. Comentar.
Sí, o sea, fíjate que ese
es muy
ese
buena idea porque ya me estás dando una idea, porque lo puedo hacer así como tipo capítulos.
Ajá.
Entonces, para el que quiera escuchar esa parte de spoiler, que va a estar ahí marcado con spoiler final. Pues puede omitir esa parte, ¿no? O sea, no escuchar.
Así es, pero no me llevo el crédito. La idea original viene de varios comentarios en Facebook, sobre todo de Eddie Yo Soy, que nos había mandado mensajes algunos días para pedir, suplicar.
Sí, me acuerdo. Le dije, no, lee la novela.
Yo el final. El final de Vestido de Novia terminé yo en una plática muy, muy larga con él acerca del final y de la trama de este libro. Me decía que necesitaba saber qué había pasado con esta mujer.
Es que la verdad,
lo que más
sí.
le preocupaba era enterarse de qué le había hecho a su esposo. Entonces, no fue la única persona, o sea, hubo muchos comentarios de ese tipo, de tanto de que querían saber el final de los libros, como personas que ya leyendo los libros tenían ganas de comentar con alguien el final. Como nosotros hacemos en muchas ocasiones, como de comentar el final y de como de compartir puntos de vista acerca de la trama y de toda
¿Y
la
sabes,
historia.
Ahorita que me estás acordando de algo, ¿y sabes cuál estaría bueno? El libro de la semana pasada. Porque eso me encantó el final y hay mucha controversia ahí. Entonces,
sí,
ese sería muy bueno,
muy bueno
poder discutir sobre eso.
Sí, esa recomendación me encantó. Todavía traigo la trama del libro en la cabeza. Entonces, cuando te topas con un buen libro y con una buena trama, es un poco difícil salir de ella. Te dan ganas como de retomar ciertos detalles o como de que la historia continúe. Y...
De hecho, eso estábamos comentando, ¿no? Que te dije
sí,
yo que pudiese haber continuación, pero luego me dijiste que no, porque esto y acá.
Bueno,
¿no?
Volvemos a lo mismo. Tú estabas comentando tus ideas y yo las mías. Y era precisamente lo que comentaban en Facebook. Si mal no recuerdo, Eli comentó, una disculpa si no recuerdo bien, pero decían eso, o sea, que a veces uno se queda con ganas de comentar el final de los libros con alguien más, pero muchas ocasiones no tienes con quién.
Cierto.
O no sabes, o sea, te quedas con esa como espinita, ¿no? Esta final me pareció bien, pero ¿qué les habrá parecido a los demás? Pero obviamente a muchos no les gusta la idea de tener un spoiler total en el podcast. Entonces se hizo, como dices, mucha controversia y muchos votaban que sí, muchos votaban que no. Hubo amenazas.
Tampoco, ¿eh? Pero me agrada esa idea. No sé si lo ponemos a votación otra vez, a ver si les gustaría que conversáramos sobre, ¿cómo se llama el título del pasado? No recuerdo ya.
La chica en la niebla.
La chica en la niebla. Si quieren final, que hablemos del final sobre ese libro.
Ah, porque no sé. También como dieron lata con eso de que no te di completo el libro, ¿eh?
Sí, también, sí, porque por ahí... Te dije, me fui, encontré otro título, que por cierto ahí Damián mencionó que ese libro está muy bueno. Pues precisamente ese es el que me encontré. Entonces, por ahí apuntado también.
Sí, también es buena recomendación. Pero en fin, vamos a ver con calma eso, ¿no? Lo del spoiler final. Yo había sugerido hacer en este episodio un spoiler final, pero ¿estaría muy metido el tiempo? Al parecer sí.
Es que fíjate que ese no me gustó el final.
¿No te gustó el final? Bueno, yo no te digo. Yo no te digo hasta que termine la reseña.
Es que es algo que ya se ha visto en otras historias.
No digas más. No digas.
No, solo eso nada más. No voy a comentar más. Y el otro no, el otro es muy raro. Y son de esos que te dejan picado.
Exactamente. Te quedas con ganas de más.
Sí. Pero en fin, yo creo que vamos entonces a hablar sobre No confíes en nadie.
Pero antes, ajá. Creo que no hemos mencionado a la persona que nos hizo la recomendación. La persona quien nos recomendó fue Alba Arnés desde España. Nos mandó un mail muy bonito, muchas gracias. Se le agradece que nos haya escrito, que se haya puesto en contacto con nosotros y nos recomendó este libro porque dice que son 4 títulos en general. Que le tiene mucho cariño a estos libros o que le han gustado mucho. Como bien mencioné, yo luego me abalancé por el de thriller, lo empecé a leer y lo terminé en poco tiempo. ¿Estás de acuerdo en que no es muy largo?
No, no es muy largo.
La historia es rápida, corta, porque toda la historia se desarrolla alrededor de pocas semanas, no lleva mucho tiempo. Y todo gira en torno a un personaje de nombre Christine, que es una mujer entrando a la madurez, porque iba a decir de mediana edad, pero está un poquito más para allá, madurita, que tiene la particularidad de que olvida las cosas, tiene problemas de memoria. Pero no es como otras ocasiones que hemos reseñado, sino Christine sufre de un trastorno que impide que ella retenga recuerdos nuevos y además sufre otro trastorno que le hace, o más bien le hizo olvidar gran parte de su vida adulta. Entonces, digamos que tiene 2 padecimientos en uno. No puede almacenar cosas nuevas. Y además olvidó la mayor parte de su vida como adulto, adulto joven. Los otros personajes centrales son Ben, que es su esposo con quien ella vive, y el cual tiene que explicarle día con día quién es, porque ella en ocasiones se despierta con mucha confusión y con miedo, porque no sabe quién es, dónde se encuentra, cuántos años tiene y sobre todo quién es el hombre extraño que está acostado a un lado de ella. Y por otro lado tenemos al doctor Nash, que este sí es un joven, es un doctor de mediana edad, especialista en estos casos de pérdida de memoria y todo esto. Tiene como la ambición de llevar a cabo un proyecto que pueda ayudar a las demás personas. Y justamente, digamos que recluta a Christine para su proyecto, para su investigación. Obviamente también con el afán de ayudarla. Y el doctor Nash, junto con Christine y Ben, van a conformar este triángulo, digámoslo, de que nos va a en donde se va a desarrollar toda la trama, o sea, alrededor de estos 3 personajes centrales. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, sí, a ver si no me enredo con toda la historia.
Sí, de hecho, porque son pocos personajes, ¿no? Los que se muestran aquí en la historia, ¿no?
Son muy pocos personajes en cuanto a toda la historia, te digo, generalmente solo se mencionan a estos 3, que son los que tienen más interacción. En general, siempre es Christine interactuando con los otros 2 por separado, pero vamos a ir despacio porque cuando quise a ti explicarte la historia y a alguien más
me enredaste.
Exactamente, cometí el error.
Sí, me enredaste porque me dijiste ahí otra vez cosas erróneas.
No seas mentiroso, Mixtega, o sea, no te dije nada más.
Sí, porque yo te dije, yo sospechaba de alguien ya. Desde el principio.
Eso lo vamos a decir al final.
Entonces.
Pero a lo que voy es que tengo como esa, ¿cómo te diría? Dificultad de separar ideas y generalmente expreso mucho o diferentes cosas al mismo tiempo.
¿Te emocionas, pues?
Pudiera ser. El caso es que tiendo a hablar de muchas cosas a la vez y por lo mismo generalmente suceden las confusiones. Entonces, para que no pase esto en esta reseña, vamos a ir paso a pasito. Decía yo que Christine se levanta en algunas ocasiones olvidando completamente que es una mujer adulta. Entonces, ese momento me pareció muy impactante donde ella despierta sabiéndose o sintiéndose como una joven de 20 y tantos años, con toda la vida por delante, sabiendo que es una chica sexy, bella, que es muy inteligente y que despierta como si hubiera vuelto en sí después de una resaca muy, muy fuerte. Yo no he tenido resacas, no sé tú, entonces. El caso es que ella vuelve en sí y de pronto lo primero que viene a su cabeza es ¿en dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Me fui de fiesta? ¿Hubo algún convivio con mis compañeros? Porque no recuerdo nada. Cuando se da la vuelta se da cuenta que hay alguien, un hombre ya maduro, dormido a un lado de ella. En ese momento su confusión aumenta y viene acompañada de pánico, porque no reconoce al hombre que está con ella. Lo ve y, pues digamos que su impacto es, ¿qué estoy haciendo con un hombre tan mayor? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué estoy haciendo aquí? En cuanto ella se levanta de la cama, observa sus manos, que es lo primero que entra como en su campo de visión, y se horroriza al ver que no son unas manos de una mujer joven de 20 y tantos años. Por el contrario, son unas manos ya maltratadas por el paso de los años, por la edad, de una mujer del doble de la edad que ella creía tener. Nos dice el libro que ella rondará entre los 40 y pocos y 50 y tantos. Como que está en la rayita, entiendo yo, entre los 49 y 50, por ahí, ¿no? Y cuando ella sale de la cama y se revisa bien toda ella, cuando se pone frente al espejo, ve su cara ya envejecida. Bueno, envejecida no, porque dices, a esa edad todavía no estás viejito. Pero digamos que en comparación como ella se pensaba, como ella tenía la idea mental de su cara, pues sí fue un impacto. Encuentra que tiene canas, que tiene arrugas, que tiene partecitas del cuerpo colgadas, que no sabe, igual sigue sin saber en dónde está y empieza a llorar. En ese momento el hombre del cuarto despierta y va a consolarla. Trata de acercarse y de hablar con ella en un modo calmado, en un modo tranquilo. Y le explica que él es su esposo Ben, que llevan casados 20 y tantos años y que ella sufrió un accidente en donde pues pierde la memoria y es por esto que no recuerda ningún detalle. Le da un álbum de recortes. Le deja a solas un rato para que ella pueda asimilar toda la información que le acaban de dar, para que vean los recortes, las fotografías y se empape un poco de su historia. Obviamente no lo recuerda, pero para que ella lo vea, para que se tranquilice. Una vez que ella ha medio comprendido toda la situación en la que se encuentra, su marido le dice que esto viene sucediendo durante los últimos 20 años, que siempre han sido muy felices, que siempre han estado muy enamorados y que esa es su vida ahora. Y a pesar de todos los esfuerzos médicos y de todas las terapias, no han podido darle como un tratamiento efectivo para esta condición. Así es que le explica en pocas palabras que cuando ella va a dormir todas las noches, su mente borra su memoria totalmente. Y es como si reiniciara desde los 20 y tantos años o incluso desde antes. Hay ocasiones en que se despierta pensando que es una niña, que debe de estar en casa con sus padres. Obviamente Christine llora todos los días por la pérdida de su vida, por toda su situación, porque comprende que en sí eso no es una vida, es llevar más bien media vida o sobrevivir o sobrellevar como esa situación tan pesada, tanto en solitario como en pareja, pues es una situación muy difícil. Cuando Ben sale a trabajar, porque obviamente ella no trabaja por su condición, Christine se queda sola en casa. Al poco tiempo de que Ben se vaya, recibe una llamada por teléfono de parte del doctor Nash. El doctor se presenta, le dice que es su psiquiatra o su psicólogo, que están trabajando juntos desde hace algunas semanas atrás, y le explica todo. Ella obviamente tiene muchas dudas, no sabe quién es esta persona y no quiere confiar en ella. El doctor le explica con toda la calma del mundo que a menudo él le habla por teléfono después de que su esposo salga a trabajar para explicarle la situación, recordarle que ellos se ven para su terapia y que en los últimos tiempos están experimentando con que ella escriba un diario. En este diario ella va a volcar todo lo que recuerde, si es que algún día recuerda algo, precisamente por eso lleva el diario, y lo tiene que estar leyendo día con día como para actualizar su información. Es necesario que ella escriba todo lo que pueda, todo lo recordado y todo lo vivido en su día, justo antes de irse a dormir, porque recuerden que este es el momento en el que todo se le borra. Le explica en dónde está escondido el diario y que tienen sesión para verse. Así es como Christine va a buscar a su diario, lo encuentra y se pone a leerlo y descubre cosas muy interesantes acerca de su historia. Conforme tú vas leyendo toda la trama, sí hay partecitas en donde te llegas a desesperar porque la historia de Christine es así. O sea, digamos que entras como en la cabeza de ella, es todo confusión y todo repetición porque repites y repites y repites lo mismo. No sé la película, yo hubo un momento del libro en que dije, ¡ay, ya! O sea, por Dios.
¿Quieres que te diga de la película? No, mejor más al rato.
Bueno, sí, vamos a hacer muchas comparativas. Pero sí, o sea, llegó un momento en el que me desesperó la mujer, en el que dije, ya, por Dios, reponte. Pero así es como van pasando sus días. Christine lleva su diario religiosamente en orden, lo escribe todos los días y se encarga de ir descubriendo poco a poco cosas que ella pensaba perdidas o que le habían sido ocultadas. ¿Por quién? Por parte de su esposo. En cuanto ella abre su diario, lo primero que ve es su nombre, Christine Lucas. No lleva el apellido de su esposo, sino simplemente Christine Lucas. Y en la parte de abajo, escrito con otro color y digamos como resaltado, o más bien resaltada, la leyenda, no confíes en Ben. Es decir, no confíes en tu esposo. Tururú. Desde ahí ya está todo como que dices, ¿qué está pasando aquí? Conforme ella, porque digamos que el libro se divide, como que fracturan el libro en tres partes. En la primera es, por decirlo así, el presente, en donde el libro, ya, el diario, ya está muy avanzado, muy, muy escrito. Después hacen un corte y te remiten a toda la historia de Christine. O sea, Christine te habla en primera persona y te va contando o narrando su historia como si tú fueras el diario o como si tú pudieras leer el diario en el que ella lo va escribiendo. Y la parte final es cuando regresan a la actualidad y suceden pues ya el desenlace de la historia. Decía yo que Christine había escrito que no confiara en su esposo. Después de pasar las páginas, se da cuenta de que ella misma se describe los sucesos que le van pasando día a día. Desde el momento en el que abre los ojos, su confusión, su estado de perplejidad cuando Ben le cuenta toda la historia de su amnesia, de sus condiciones, del accidente que sufrió, que desencadenó todas estas situaciones en su cabeza, de que poco a poco, conforme va sabiendo detalles, los va apuntando, pero como que hay cosas que a ella no le cuadran, como que, por decir, no le cuadra o no puede entender cómo pudo haber sido un accidente lo de su cabeza. Empieza a dudar de esta versión y le pide a Ben que le diga la verdad, le pide que le explique paso a paso qué fue lo que pasó. Y así es como Ben lo hace. Le dice que fue atropellada, que la dejaron en mitad de la calle, que no hubo quien se responsabilizara, que tiempo después ella tuvo un hijo con él y que lamentablemente su hijo muere ya cuando es mayor en una guerra, algo así. Todo esto ella lo va apuntando. Hay días en los que Ben, o sea, por lo general su esposo no le cuenta que ha tenido un hijo. Esto ella lo tiene que descubrir sola cuando lee su diario y tiene que sufrir sola la pérdida de su hijo día tras día tras día, de saber que ya no va a poder tenerlo. Y conforme pasan los días y ella lee su diario, empieza a notar que algo se abre en su mente y que parece ser que empieza a tener destellos de recuerdos. De pronto le sobrevienen como si fueran visiones, en los que entra como en, por decirlo así, como en capítulos de su pasado, como en flashbacks muy muy intensos, y recuerda cosas de su vida. Es decir, recuerda cuando su hijo era pequeño, cuando jugaba con él, cuando andaba en bicicleta, y de pronto se esfumaban los recuerdos y no le quedaba nada. Recordaba a una vieja amiga, pero no sabía su nombre, solo su aspecto. Todo esto lo iba notando en el diario. Y había otra cosa muy curiosa. El doctor Nash le pide que no le diga nada a Ben, que Ben no se entere de que está escribiendo un diario, que no se entere que lo está viendo y que está teniendo estas terapias con un nuevo doctor. Te hacen sospechar muchas cosas del esposo. Entonces, durante toda la trama del libro, vamos a ver que Christine no sabe, como bien dice el título, en quién confiar. Sobre todo, va a tener mucha, mucha desconfianza de su esposo Ben. Incluso en algunos momentos llega a tener miedo. Y por ahí como que cierto rechazo, o sea, cierto sentimiento de rechazo que ella misma no puede comprender después de llevar tanto tiempo o una vida compartida con este hombre, y el cual claramente se hace cargo de ella todos los días sin recriminarle nada y que ha estado apoyándola siempre. Así vamos avanzando y Christine empieza como a revelar diferentes capas acerca de su historia. Si bien algo no le cuadraba acerca de su accidente, se da cuenta de pronto un día que tiene un recuerdo acerca de un hotel en donde está siendo agredida por una persona, por un hombre al que no logra verle la cara, pero que está asfixiándola y golpeándole repetidamente la cabeza en el cuarto de baño. Cuando lo comenta con el doctor Nash, el doctor le comenta que efectivamente es un recuerdo de su pasado, uno de los más reprimidos, porque le revela que Christine no sufrió un accidente automovilístico, no fue atropellada, sino que fue atacada en la habitación de un hotel por un extraño que entra en su habitación, la ataca brutalmente y la deja con secuelas que afectaron toda su vida, arrebatándole pues obviamente todos sus recuerdos y dejándole en la condición en la que está. Christine no se explica por qué su esposo no le cuenta la verdad acerca de esta agresión. Tiene muchas dudas acerca de por qué estaba en ese lugar, por qué se encontraba en ese hotel sola. Y poco a poco empieza a entender o a, digamos, como a sospechar que quizás pudo haber tenido un amorío o un amante y que esta sea la razón por la que Ben le oculta esta versión de la historia. Como que se la hace más... como una versión más light, más ligera, digámoslo así, de su pérdida de memoria. Pasa lo mismo con el ocultarle que tuvieron un hijo, porque de hecho no le enseña fotografías de su hijo, sino hasta que ella, conforme lee su diario, le recrimina muy continuamente el hecho de que le oculte las fotos de su hijo. O sea, ¿dónde está mi hijo? Ya sé que está muerto, pero ¿en dónde están sus fotografías? Quiero verlo. Y siempre, la mayoría de los días, Ben le contestaba que cuando veía las fotografías se ponía muy mal y esa era la razón por la cual le escondía las fotografías de su hijo, de nombre Adam. Poco a poco, conforme va avanzando la historia y vas descubriendo como más secretillos acerca de esta pareja y de la vida que llevan y sobre todo que llevaron anteriormente, pues vas viendo que efectivamente Christine tiene muchas razones para sospechar de su esposo, aunque ella misma lo justifique. Ella misma dice, pero es que él me quiere, pero es que lo hace por mi bien, es que ¿qué más podía hacer él? Entonces sí desconfía mucho de él, pero se da cuenta que es único, como su único refugio, su única al aferrarse a algo real. Entonces, digamos que está entre sentimientos encontrados en relación con su esposo, le tiene miedo, obviamente no confía en él, pero al mismo tiempo, conforme pasan los días, descubre que efectivamente lo ama y le importa. Por otro lado, la relación con el doctor Nash se vuelve un poco personal por parte de Christine, porque a lo mismo que Ben, Nash es como su ancla que día a día está con ella, aunque sea por teléfono, que día a día la obliga como a centrarse en lo importante de su vida, a no dejarse vencer y que le da como nuevos motivos, nuevas esperanzas. Y eso, o sea, él no se rinde con Christine. Le explica nuevos métodos, van a ver nuevos tratamientos, nuevas ideas que se le ocurren. Y cuando empieza a ver que el diario surge como, o más bien como que el diario destapa algunos recuerdos reprimidos y le causa recuerdos o visiones a Christine, pues él se emociona, le dice que está funcionando. Y empiezan como a trabajar más con este diario, ¿no? A descubrir más verdades. Sin embargo, Christine poco a poco empieza como a tener como un enamoramiento con su doctor, que empieza a ser como muy leve y después se vuelve algo progresivo, pero es un enamoramiento, digámoslo, de la parte joven de Christine. Como si la muchacha de 20 y tantos años que todavía habitaba en su cabeza fuera la que le coqueteara al doctor. Entonces, esas partes se me hacían hasta cierto punto cómicas, porque una señora ya grande de casi 50 años, coqueteándole a un joven, a un doctor joven de 20, 30, entonces se me hacía como que muy así, de que le tomaba la mano y ella se quedaba como que, ¡ay, doctor! Me lo imaginaba como Doña Florinda, de ¡ay, profesor Jirafales!
Sí, no, faltó el café, ¿no?
Sí. Pero, pues ahí también como que no entiendes cuál es la insistencia de Nash de ocultarle las cosas al marido. O sea, ¿por qué? Hay muchas incógnitas en este libro que puedes ir descubriendo No sé qué tanto más me podría yo extender en cuanto a la trama. Lo que sí les puedo decir es que conforme Christine va descubriendo más cosas acerca de su pasado, este pasado parece resultar muy, muy peligroso para ella. Y pues tener secuelas de mucha más importancia de las que ella tiene. Entonces, digamos que Christine, con su pérdida de memoria, estaba a salvo. Pero conforme empieza a rascar en su pasado, empieza a ponerse en una situación muy peligrosa, muy arriesgada, tanto física como emocionalmente. Creo que por ahí vamos dejando, ¿no?, la reseña, porque si no ya estaría igual, como que ya llego a
ya llegas a la parte más principal del thriller, el misterio.
Sí. Sí, siento que sí. Entonces, como que ya no puedo avanzar.
Por lo que estoy escuchando, hay algunas partecillas que sí cambiaron en la novela con la película, comparándola.
Lo poco que recuerdo, ahorita vamos a ver.
Por ejemplo,
tú tienes más fresca la idea.
No escuché que hayas mencionado sobre una cámara.
No, como que eso lo adaptaron, porque acá es un diario escrito, o sea, es como yo, es retro.
Es lo que noté, dije... Diario, yo estaba pensando, oye, pues qué, me dormí, que no vi esa parte. También, ¿qué fue otra cosa que mencionaste que no aparece en la película? Sobre lo de la edad. El doctor no se ve tan joven, tampoco.
No, está como en sus 30, 40. Casi lo ponen así.
Y ella la ponen ahí como entre 40.
Bueno, acá te la describen como 40, pero ya tardíos. Por eso te digo, 40 entrando. Chiscando casi los 50.
Bueno, sí, pero pequeñas cositas que sí cambiaron, la adaptaron, ya sabes, para.
Pero obviamente en la película estamos hablando de Nicole Kidman, si mal no recuerdo.
Sí. Por cierto, grandes actores, o sea, está Nicole Kidman y está Colin Firth.
Óyeme, Colin Firth. Desde el diario de Bridget Jones soy fan de Colin Firth, o sea. Yo quería conseguirme un Colin Firth para mí, pero en ese papel de Bridget Jones. Exactamente, Colin Firth viene a ser el esposo, es decir, Ben. Y en el papel del doctor Nash está Mark Strong, creo que se llama.
Algo así, él no lo apunté. Solo apunté.
¿No lo apuntaste? Bueno, es un actor que...
¿Ni sabes
no
aquí?
Es guapo, ¿ni sabes pero cómo? Algo tiene, se me hace muy varonil.
¿Ni sabes a quién se parece? Más o menos a Andy García del rostro. Imagínate Andy García, pero como que se le está yendo a la gente del estadio.
Sí, como que. Pues sí, fíjate que sí le da un pequeño
más o menos,
aire.
Más o menos. Creo que no sé si es el mismo actor, pero creo que también ha hecho una serie por ahí que hace mucho tiempo la tenía yo por ahí guardada y nunca la terminé. No sé, pero parece que es ese actor, ¿eh?
También sale en Sherlock Holmes, pero en la...
En la serie, ¿no?
No, en la película.
Oh, con este de Downey Jr.
Exacto.
Ah, no lo he visto.
Ah.
Entonces, estamos hablando de que esta película se estrenó en el 2014. El libro salió en el 2011, ¿no? El libro se publicó en 42 países. Fue todo un éxito. Y... se ganó el premio de la Crime Writers Association al mejor debut del año. También ganó el Galaxy National Book Award a novela de intriga del año. El Prix du Polar a la mejor novela de intriga. Entonces fue todo un éxito, ¿no? Y después la productora de Ridley Scott fue la que adquirió los derechos cinematográficos que la llevó a la pantalla, ¿no? Pero entonces, la película estuvo interesante en la parte del principio, porque, o sea, tienes ese interés de saber qué le pasó a la mujercita, ¿no? Lo que sucede es que sí está un poquito lento, como mencionas por ahí, y pues, algunos cachitos ahí que me dormí, la verdad, ¿Para qué les miento, no? ¿Para qué les miento? Entonces...
Sí, lo contaste.
A veces le comento a Ani así porque hay algunas películas que están pesaditas. Entonces así como que, ya metí dos goles. ¿Por qué? Uf, que me anduve cabeceando, ¿no? Entonces, Pues sí, de repente despertaba cuando escuchaba yo ahí algunas escenas de acción y todo esto. Y te digo, además, porque sí parece que ya la había visto. O sea, sí, las escenas, por ejemplo, de la cuando está ella despertando y todo esto, y como en este caso, que aquí no es un diario, sino que es una cámara donde ella se está grabando, porque ahí, como mencionaste, el doctor todas las mañanas le marca después de que su marido se va. Y le empieza a explicar quién es, le da detalles y todo esto, ¿no? Y luego le empieza a decir dónde está la cámara, porque pues ella no se acuerda de nada.
Exacto, pero en cuanto a, o sea, por decir en diferencia, se me hace mucho más práctico que fuera en una cámara de video, donde ella se graba y va también grabando su casa y las fotografías que encuentra y los rostros y todo, hacerlo de forma escrita. Se me hace mucho más práctico. Bueno, entonces, sí. Esa adaptación me gustó de la película.
Sí, 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 también. Y también ahí aparecen, por ejemplo, el marido para poder ayudarla, como dices tú, porque es una buena persona y todo esto y la quiere ayudar. Aparecen imágenes sobre fotografías de cuando se casaron, de momentos agradables que pasaron juntos. Sí, o sea,
y de cuando eran más jóvenes, de cuando ellos estaban como en mejores tiempos. Porque déjame decirte que eso sí, los actores están mucho mejor que en el libro, ¿eh?
Las actuaciones están.
No, pero 10. Me refiero físicamente. Porque, o sea, a Christine te la describen en el libro, físicamente ya acá medio cascabelita. O sea, te dicen que se le cuelgan sus carnitas, que como que no está en la mejor forma. Uh-huh. Y pues no, o sea, a como te da la imagen el libro de este personaje y ver a Nicole Kidman desarrollando el mismo personaje, dices, no, pues es un mar de diferencia.
Sí, de hecho, muy destacado la actuación de Nicole Kidman y de Colin Farrell, ni se diga, ¿no?
Entonces, igual, al marido te lo describen bien Federico, y pues nada que ver con Colin Firth.
Exactamente. Pero en general, lo breve que comentaste sobre el libro, la reseña y todo esto, está muy bien adaptada, a excepción de que pues, si hubo pequeños cambios, pues no sé por qué, pero pues, ya sabes que todas las novelas no siempre van a ser idénticamente al libro, ¿no? Pero en lo que cabe, la película está muy bien calificada, muy bien en ratings y todo esto. Creo que tiene, no sé si 8 estrellitas de 10 por ahí en los tomates podridos, creo que por ahí está. Y,
¿sí?
Sí, sí.
Pensé que sería menos.
No.
No sé por qué, me dio la idea de que fue como que no tenía tan buena calificación.
No, sí, sí estuvo bien. Sí estuvo bien. Y pues no sé, en general estuvo bien. O sea, no podemos contar mucho más porque ya sabes, ¿no?
Bueno, pero, acerca del final, decías que no te gustó.
Es que yo me imaginaba otra cosa, o sea, sí hubo acción, misterio y todo esto, pero yo, por ejemplo, la antagonista, me hubiese gustado que finalizara de otra forma, no así. Pero pues puedo entender por varias razones de que no iba a ser así, porque no. Además, podemos destacar también el papel de la mujer aquí, porque cómo te muestran a una mujer fuerte a pesar de todo lo que le había sucedido, ¿no? O sea, fue una mujer fuerte.
¿No crees? Sí, claro, es que estaba comiendo.
Sí, ya vi ahí. Me antojaste unas galletas, por cierto.
Uh-huh. Galletitas con café.
Ahorita que me acuerdo, yo tengo por ahí algunas canelitas que las traigo en la mochila desde hace como 3 días, no sé si todavía sirven. Creo que sí, ¿no?
Polvorones.
No, canelitas.
No, pero ya todas deshechas.
No, no, a lo no, que no, voy no. Las cuido.
Ay, sí. ¿Cuál? Ah, que era fuerte. Sí, también acá la pasan fuerte, pero hasta el final. Como que era muy, a mi forma de ver, muy débil. Muy frágil. hasta que las mismas situaciones hacen que ella saque como fortaleza y continúe adelante. Aunque sí, obviamente en el día a día tenía que echarle ganas y ser fuerte a su situación. Nada más, en el final de la película, o sea, no vayas a decir, nada más mírame.
Mm-mm.
¿No? ¿No? ¿No termina así?
No. Eso es lo que yo quería, pero no.
Y,
y entiendo que no, porque, ya ves, eso es lo que no me gustó. Entonces creo que por eso...
Es que aquí es donde deberíamos hacer el spoiler.
Pero es que yo no leí la novela. O sea, necesitamos ambos leer la novela y ver la película. Para hacer comparaciones válidas. Porque puede que a ti no te guste el desenlace en la novela. Y a mí sí. ¿Me entiendes?
Entonces... Ahí sí estamos en diferencia, porque la diferencia, bueno, digamos que no termina entonces igual el libro que la película.
Pues yo creo que no. Punto menos, ¿no?
No, no, porque
creo que estás haciendo apuntes. ¿Estás apuntando algo ahí? ¿Qué tramas?
Espera.
Oh, ¿me vas a hacer señas con de escritas?
Ajá.
En serio, no puedes mandarme un mensaje.
Tarda más.
No, espérate, es que no veo lo de abajo que dice. La.
No lo leas.
O sea, la última parte no logro ver bien qué es o qué dice. ¿Abajo? No, ya te fuiste para arriba. Oh. ¿Pero eso qué es? ¿Pregunta o afirmación?
Afirmación.
De parte tuya.
De parte mía es una afirmación, sí.
Ok.
¿Sí o no? ¿En la película o no?
No, en la película no.
Ah, ok. Entonces sí, eso es diferente. Y una cosa que no me gustó, ya al final, ya no encontré mi otro papelito. Y ahí tenía mis anotaciones.
Por ahí voló.
Ya. Es que luego ahí anoto nombres y todo eso. Acá en el libro lo que no me gustó fue que, pasan muchas cosas. Pero, ¿qué culé y se comportó el marido?
Bueno, no sé si en la novela lo explican el por qué.
Uh-huh. Sí, pero se me hace una razón muy... Muy...
O sea que el marido se portó así después de lo que le sucedió.
¿Sí?
Oh.
O sea, el marido...
O sea, él nunca supo... No, sí supo qué fue lo que le pasó, ¿no? ¿Y por qué?
Sí, el marido sabe todo, podría decirse, o casi todo. Y,
más sin embargo, no la apoyó.
No la apoyó, exactamente. En su momento no la apoyó. O bueno.
Pero ¿por qué sucedió esa razón? O sea, ¿por qué hizo ella eso?
Bueno,
o por qué hacía eso, ¿no?
O déjame dar ese pequeño. Como aterrizar esa idea.
Mm.
Lo que pasa es que Christine encuentra en sus investigaciones la información de que ella fue recluida en un psiquiátrico durante bastantes años. Estuvo tan mal después de la agresión que sufrió que su mente se fue como haciendo a menos. Digamos, despertó porque estuvo en coma durante algún tiempo, despierta y empieza a como a dudar acerca de quiénes son las personas que la rodean. Conforme pasa el tiempo, empiezo a olvidar rostros, empiezo a olvidar nombres e incluso empiezo a olvidar pues el nombre de su hijo o que es su hijo o el nombre de su esposo. Fue tanta su confusión que empieza a volverse agresiva, paranoica, a sentirse como un animalito acorralado y el esposo no tiene más remedio que dejarla como en una institución psiquiátrica, pero... O sea, literalmente la está dejando, o sea, la abandona durante años en esta institución recluida y él no lleva a su hijo a visitarla. Entonces, durante todo este tiempo, ella estuvo ahí encerrada. Obviamente ella no lo recuerda porque todos sus recuerdos se borran o todo lo que ella sabe de su vida se borra con la noche. Pero, esta parte, cuando yo me doy cuenta de que el marido incluso se divorcia de ella. ¿Esto pasa en la película?
Sí, yo creo que estás dando muchos detalles. No sé, pero
no,
hasta ahorita vengo a captar que estás diciendo mucha información.
No, no, porque esto es parte de todo. O sea, es parte del por qué ella no puede confiar en su marido. O sea, ¿cómo puedes confiar en una persona que en el momento en el que estás más vulnerable se deshace de ti? Se divorcia de ti y te recluye en este lugar, abandonada de todo.
No sé, pero yo creo que ya enredamos todo.
No, no.
Ahorita vengo a reaccionar. Yo te hice una pregunta y contestaste, y no sé si por ahí los que vayan a escuchar.
¿Qué me preguntaste?
Ya pasó.
¿En qué momento? O sea, ¿qué fue o qué? El caso es que esa parte de la historia se me hizo como que maldito traicionero. Esa parte. Entonces, por eso digo, qué bárbaro el marido. Pero obviamente ya no voy a decir más. Hasta ahí dejo todo el misterio de qué pasó después. Porque obviamente ellos están juntos en el presente. Entonces, ustedes tienen que averiguar cómo es que regresaron a estar juntos. Y si Christine puede perdonar. Y sobre todo, qué es lo que amenaza su vida. ¿Qué secretos oscuros pueden amenazar su vida? No te rías.
No, es que creo que estoy reaccionando, que creo que el que la regó fui yo.
Ahí está. ¿Ya ves?
Pero en fin.
Todavía no sé por qué, pero ya ves.
Sí, ya sabes, siempre meto la pata.
Pues no sé ni qué dijiste.
Así déjalo.
El caso es que
Oye, también primera vez que lees alguna novela de este autor, ¿verdad?
Que yo recuerde, sí. De hecho, pensé que era mujer. Hasta que dijiste tú que era autor, dije, oh, por Dios.
Bueno, ahí dice autor.
Viví engañada día y medio, que fue lo que me tomó leer el libro. Lo empecé a leer ayer, te consta. ¿No?
Sí, sí, sí.
Pensé que era mujer quien había escrito el libro, ya después me corregiste.
No,
estaba.
No sé yo. ¿Ah? Yo no sé.
¿No es hombre? Digo, ¿no es mujer?
Ahorita lo confirmamos.
Bueno, mientras vemos
no,
qué es.
No, es autor, es hombre.
Mientras descubrimos qué es. Sí, no había leído antes de él, pero aquí es donde también voy a donde todos van a... Bueno, no. Donde voy a tener como otro resbalón. Como que no me cautivó tanto como yo pensé que me iba a cautivar. O sea, empecé emocionada a leerla. Te repito, yo ya había visto la película.
¿Tú te refieres a la trama en general?
A la trama en general.
Pero no a los personajes.
Lo que pasa es que hice mis teorías muy temprano y digamos que descubrí el misterio muy pronto. Y eso que yo no recordaba la película, o sea, recordaba, de hecho nada más recordaba los tres principales, pero no recordaba la trama.
Bueno,
entonces, cuando empiezo a leerlo.
Puede que sí, estoy de acuerdo en que se puede descubrir la trama
al
principio.
Cuando te di la primera reseña, tú mismo me revelaste toda la historia. Pues,
bueno, porque te dije que yo más o menos ya la había visto, pero... A lo que me refiero es que te quedas con la duda de qué es lo que sucede, ¿no?
Sí, eso sí. Obviamente, si hay dudas, hay suspenso.
Puede que te dé una probadita del de más o menos por dónde va, pero te quedas con esa duda de qué es lo que sucede.
Sí, claro.
¿Qué es lo que
eso
tiene
sí.
ella, ¿no? Entonces, ahí es lo rescatable.
No, sí, yo no digo que sea mala. Es muy buena la historia, pero digo que no me cautivó como yo esperé que lo hiciera. Yo esperaba mucho más suspenso. Yo esperaba un suspenso así.
Es que ni sabes qué siento. Que lo que debes de hacer es, cuando vayas a leer un libro de estos de thrillers, antes de leer uno de drama, uno de historia o algo así, para que no te metas mucho en eso del thriller, el misterio, y hagas tus comparativas.
Pero es que a mí me gusta meterme en el thriller y en el misterio. ¿O sería que traía todavía muy, muy pegada la historia de la semana pasada?
Por eso te estoy diciendo. O sea,
¿estoy
muy
haciendo
seguido.
Mucha comparativa? ¿Eso es lo que dices?
Sí, o sea, cambiar
es que,
de género.
Conforme lo iba leyendo, lo primero que se me vino a la mente fue... Ay, ni me acuerdo cómo se llama. El libro que te había comentado, Un extraño en casa. Y después, conforme seguí avanzando, se me vino a la mente otro libro que no recuerdo cuál era, pero igual trata acerca de amnesia y todas estas cosas. Entonces, sí es un, como ya les he dicho en eso, precisamente en esas reseñas, sí es un caso ya muy trillado, lo de la amnesia y lo de pérdida de memoria y todo esto. Pero aún así tiene su enganche, como tú dices, o sea, sí te deja con ganas de saber qué es lo que realmente está pasando, cuál es realmente la historia de Christine y por qué se la ocultan tanto, ¿no?
Exactamente.
Pero, te digo, sí la leí rápido, obviamente me gustó, si no, no hubiéramos reseñado, y quitando eso, quitando de que como que me falta un poquito de suspenso, también siento que en cuanto al final, siento que hubo un momento en el que cerró muy rápido. Como que iba bien. Me gustó el final, a mí sí me gustó. Pero siento que sí cerró muy poquito rápido. Y la explicación final, bueno, es que también no puedo hablarte acerca de eso. Pero una explicación al final se me hizo muy como de La Rosa de Guadalupe. Como muy, muy fantasiosa. Referente a su caso médico. Se me hizo como que, ay, no manches. Así. Pero bueno. Esa es mi impresión. Igual, a las personas que gustan de los misterios, les va a gustar, les va a atraer y obviamente les va a hacer pensar y dudar acerca de todos los personajes que te van describiendo, porque, repetimos, los principales son estos tres.
Y aparte
pero
también,
se van entremezclando otros.
No, y aparte también, imagínate tú, ponte en el lugar de ella, ¿no? Pasar por esa situación, despertarte todos los días y saber, o sea, no saber en dónde estás. O tú simplemente ponte en el papel del esposo, o sea, de que estar aguantando una persona así es muy difícil.
La neta sí. Es muy, muy, muy... pues para él era estresante también en algunos momentos y pues es absorbente, totalmente absorbente. Pero sí había cosas, o sea, tampoco puedo mencionar eso. Es que siento que me topan. Ah, no puedes decir eso. Pero sí, precisamente eso me agradó de la historia en el momento en el que empieza, porque te describe esa escena y precisamente te pones en sus zapatos. O sea, te repito, ella cree que es una joven que tiene toda su vida por delante, se levanta, se ve en el espejo y dice, no, o sea, ya pasé la mitad de mi vida, esto es mi vida adulta. ¿Qué fue lo que hice? No sé. ¿Qué logros hice? No sé. ¿Logré alguna de mis metas? No sé. Entonces, para ella era muy frustrante eso, el saber que de un momento a otro, o sea, como si tú te fueras a dormir una noche cualquiera y al día siguiente hubieras perdido de la nada 20 años de tu vida.
Exactamente. Entonces, en fin, es una historia muy, muy difícil, ¿no? Entonces.
No, ni tan difícil.
No, me refiero a.
Misteriosa, eso sí.
Sí, también.
Y con muchos secretos.
Muchísimos.
Y venganzas.
Así es. Bueno, Analopsis, yo creo que hasta aquí dejamos este episodio. Ya vamos a comentar más con calma lo de dar spoiler o no spoiler en un episodio especial, no sé, algo así, ¿no? Pero vamos a planearlo bien, a ver cuál título.
Hacer un podcast con spoiler final nada más una vez, a ver qué tan... ¿Qué tan bien recibido es? ¿No? ¿Tú votaste la encuesta, Mixtega?
No. Yo creo que mi voto va a decidir todo. No.
No, pues ya se cerró la encuesta, ya.
Oh, sí,
yo
cierto,
sí voté.
No, ya. Sí, ¿verdad? Sí, por
sí,
ahí te
yo
vi.
Sí voté.
Bueno, en fin. Bueno, pues entonces nos pasamos a retirar. Ya la próxima semana a ver qué otro libro tenemos por ahí ya pendientes. Analopsis.
Vamos a ver, estoy con algo. Es que todavía no me convence algo de terror. Ahí sí saben algo de terror, recomienden, por favor. Recomendaban Misery, pero esa ya la recomendamos. Ya tenemos reseña.
Sí.
Recomendaban otros libros que no me han sido posibles encontrarlos. Entonces, si alguno de ustedes tiene una recomendación buena de terror, por favor, déjenla en ¿en dónde?
Pueden enviarla al correo de escuchando @mentesliterales.com o si no, en mensaje directo en Facebook, en la página de Mentes Literales, en varios lados, ¿no? En Twitter también hay mensajes, en Instagram, donde sea nos pueden encontrar, ¿no? Pues sí, o sea, Mentes Literales, ahí está toda la información, mentesliterales.com, en los podcatchers, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, en todos lados, por ahí estamos. Así que pues, Analopsy, despídete, Analopsy. Ya ahorita te estiras.
Ay, es que se me durmió el pie.
¿Estabas en flor de loto o qué?
Sí, bueno, no. De ollita, como se sentían, nos sentábamos de chiquitos, de niños. Entonces, se me durmió mi piecito.
Despídete.
Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Y continúen con nosotros. Saludos a todos.
Hasta la próxima.